quien fue un viaje, no tuve la suerte de hacerlo como estaba programado. La secretaria de Desarrollo Social dio positivo para COVID, así que lo hice solo. Y el motivo principal, que era una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gustavo Hermida, fui yo solo. Y hablamos ahí y vimos, analizamos cómo está la marcha de las instituciones de nuestra ciudad, del hogar de adolescentes, mujeres, adolescentes varones y mini hogares, y también del Servicio de Protección de Derechos. Todas estas instituciones y servicios se manejan en forma conjunta entre municipalidad y la provincia. La provincia es la que paga los sueldos y desembolsa fondos necesarios para que funcionen, y las políticas y la dirección se hacen en base a lo que determinan los municipios, ¿no? Cual sea el municipio. Así que trabajamos para las instituciones de nuestra ciudad. Esa fue una reunión realmente muy, muy productiva.
¿Va a haber aumento de partidas para estas?
Hay aumento de partidas en los contratos. Mejora un poco la parte económica de las instituciones, y también, trabajando de cara a que estén trabajando de la mejor manera todas estas instituciones que manejan temas siempre muy delicados, muy complejos. Así que, esa fue una reunión realmente muy buena.
Y que a veces necesitan vehículos para trasladarse, ¿no?
Fue uno de los pedidos, el más caro de todos. Había algunas cuestiones salariales que va a haber una mejora. Si bien no es lo ideal, pero en el contexto en que estamos, la provincia, creo que hay un esfuerzo grande por parte del ministerio para poder afrontar los sueldos de los profesionales y del personal que trabaja en las instituciones. El vehículo, por supuesto, es algo muy importante porque se terminan realizando muchos de los trabajos en el vehículo particular de la directora de la municipalidad, la doctora Daer, o algún otro funcionario. Muchas veces estas situaciones complejas que se dan son a altas horas de la noche, los fines de semana, y a veces no cuentan con el vehículo y ellos salen igual con su vehículo particular a hacer frente a las situaciones de personas que hay en nuestra ciudad que realmente están pasando por momentos muy, muy complejos.
Y a propósito de vehículos de traslado, ¿qué pasa con el transporte el transporte urbano?
Bueno, esa fue la otra reunión, realmente algo. Es uno de los temas más complejos que tenemos. Se está analizando ahora en la Secretaría de Desarrollo, perdón, en la Secretaría de Gobierno, que es la Secretaría que tiene a su cargo lo que es el transporte público de la ciudad. Nosotros, producto de la pandemia, de que las empresas no podían brindar el servicio porque no había pasajeros en un principio, y después ellos tenían que hacerle frente a los salarios de sus empleados, pero no tenían ninguna recaudación, cero. Entonces se complicaban los subsidios de nación y de provincia, se retrasaban, y se dieron situaciones muy complejas que hicieron que las dos empresas desistieran de brindar el servicio. Tuvimos una empresa que brindó provisoriamente y a modo de prueba el servicio, y en este momento no lo manifestó que no lo va a continuar haciendo. Así que estamos viendo, una vez teniendo los valores de los subsidios que llegaron hace cosa de 15 o 20 días, sabemos a ciencia cierta qué subsidio nacional y qué subsidio provincial, y por lo tanto qué subsidio municipal hay que poner. Y también qué tarifa se puede estar pensando para el colectivo, es que ya tenemos los elementos como para llamar a la licitación.
¿Hay empresas interesadas?
Hay empresas interesadas de la costa, de Comodoro, y hay otras más. Hay empresas que no son de acá o algunas de acá, por lo menos que han manifestado su interés. Hay que ver si después se presentará la licitación. Pero mientras tanto, nosotros lo que estamos analizando es la posibilidad de brindar algún servicio a través de alguna de las empresas que quiera hacerlo por un tiempo corto, de algunos meses solamente, pero que ya podamos tener algún servicio mientras se hace la licitación. Tengan en cuenta que mientras uno, en una licitación, como mínimo son 2 meses y medio, 3, desde que se llama licitación hasta que el servicio empieza a brindarse, ¿no? Por todos los tiempos legales que hay que ir cubriendo. Y esto es lo que, nos está llevando a analizar a ver si podemos cubrir el servicio provisoriamente con alguna empresa hasta la licitación.
¿Qué va a pasar con, no sé si fue cuando estuvo de viaje o que hubo, no una manifestación, pero fueron vecinos del barrio Los Cóndores a la municipalidad a reclamar gas?
Sí, son un grupo de vecinos que ya hace aproximadamente 10 años creo que están tratando de que el gas les llegue a ese sector. Es un sector alejado de la ciudad, está casi a mitad de camino entre Esquel y Trevelin, y es una obra que es realmente cara. Hubo compromisos del Estado municipal y provincial en su momento para para que se haga la obra, y por distintos motivos de índole técnica y de índole económica todavía no está. Nosotros pudimos destrabar técnicamente el problema con Camusi, y hace falta una planta reductora de costos que realmente son altos. Tenemos el dinero para hacerlo, pero aparecen después problemas de tipo burocrático o técnico que hicieron que esto se atrase. El objetivo nuestro es que estos vecinos puedan tener gas para el próximo invierno. Debiera haber estado la planta reductora que ya estaba en Esquel y que hubo que hacerle modificaciones, debería estar de vuelta aquí, pero hubo demoras en la presentación de planos, demoras en informes técnicos controles en la planta, aprobación de expedientes y todo eso, que hace que todo esto se demore. Y estoy bastante preocupado porque no tenía noticia de estas demoras hasta que llegaron los vecinos aquí a manifestarlo.
¿Y con el Percy?
Con el Percy es otro de los problemas técnicos. Están en este momento elaborando los detalles de la toma, a ver si podemos, la tenemos que hacer ahora en estos meses que el caudal es bajo, el caudal del arroyo donde se va a hacer la toma de agua. Así que espero que esto esté pronto a resolverse también.
¿Y qué proyecto queda ahí en carpeta para Esquel?
Nosotros tenemos en carpeta la infraestructura de agua, luz y cloaca de los 71 lotes sociales ahí en la parte alta del matadero, de la cual tuvimos ya la aprobación de Nación de la parte eléctrica y el desembolso del anticipo financiero, que es el 30% de la obra, lo cual nos permite a nosotros ya llamar a licitación para que se puedan presentar las empresas para hacer esta obra, mientras gestionamos en el ENOSA, que es un organismo nacional, la aprobación de la obra de cloaca y agua de también estos lotes. Y también continuamos ante Nación lo que es la infraestructura de muchos lotes más también en este mismo sector. Son en total alrededor de 200 lotes que estamos trabajando para poder tener la infraestructura. Ya comenzamos por lo menos con la red eléctrica de 71 lotes. Son obras muy caras y contamos para esto con el apoyo del gobierno nacional a través del Plan Argentina AC2. Estamos terminando una parte del pavimento de adoquines en el barrio Malvinas. Esto quizá el jueves habilitemos ya una cuadra. Estamos con un proyecto de realizar pavimentos, más pavimentos con fondos municipales. Esto lo estamos evaluando con el contador Taceta, viendo el flujo de fondos de recupero como para poder mantener financieramente la municipalidad en condiciones y hacer esta obra con fondos municipales mientras gestionamos el resto. Pero tenemos la necesidad de pavimento muy grande en nuestra ciudad, así que estamos con esta obra. Y también estamos con los proyectos de la nueva toma de agua, avanzando con la cooperativa, el nexo cloacal, que es lo que sería la cloaca máxima entre Esquel y la planta de líquidos cloacales actual, que tiene problemas de desbordes cada vez que llueve y genera problemas en toda la parte más baja del barrio Belgrano y Buenos Aires. Y esta también es una obra de 140 millones de pesos, más o menos. Este es el monto estimado de esta obra. La estuvimos revisando con la gente de provincia del Ministerio de Infraestructura. Esta es la obra más prioritaria porque tiene un problema sanitario que provoca que no funcione la red cloacal cuando llueve en nuestra ciudad. Así que, esta y otras obras más, cordones cunetas, 30 cuadras de cordones cunetas, 100 recambios de techo y 100 conexiones de gas que las estamos llevando adelante con el Ministerio de Infraestructura de provincia.
Bueno, ahí repasamos todas las obras de Esquel y al final, en algunas señalaba con el apoyo de Nación o que teníamos que charlar con provincia. ¿Qué reflexión merece lo que nos tocó tangencialmente, ¿no? Lo que pasó el sábado con la visita del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, a Lago Puelo?
Y la verdad es que no era lo que uno esperaba. A mí me habían notificado que venía el presidente de la Nación aquí a la comarca por la situación de las cientos de familias que han quedado sin techo, con todo destruido, todo quemado, con las pérdidas irreparables que hay de todos los bienes personales, incluso hasta de vidas humanas, a raíz de la catástrofe que ocurrió en la comarca. Me pareció una excelente noticia que venga el presidente de la Nación a ver él mismo en persona cómo había quedado esto y en base a eso poder analizar desde Presidencia de la Nación cuáles eran las mejores formas de solucionarle el problema a los vecinos. Y esto debió haber sido la mayor preocupación del presidente de la Nación y de todos los funcionarios que vinieron, y no una agresión que tuvo que sufrir el presidente de la Nación aquí en nuestra región. Y realmente esto realmente no fue lo mejor, porque uno mira las declaraciones del presidente respecto de la situación de la comarca y hay declaraciones respecto de la situación de los vecinos, que es lo que todos esperábamos, pero también la pregunta es qué pasó con los agresores, con esta situación que no debió haber vivido el presidente de la Nación aquí en nuestra región. Podemos plantear nuestras discrepancias con el gobierno nacional, municipal o provincial, podemos no estar de acuerdo con los funcionarios, pero siempre en un clima de respeto, y más que nada respetando la investidura presidencial de una persona que fue elegida por los argentinos para gobernar el país durante este periodo. Lo hayamos votado o no lo hayamos votado, nos guste o no nos guste, estas son las reglas de la democracia. Sí. Y si hay una diferencia, se debe hacer por mecanismos civilizados y no con agresiones de romperle el vidrio al transporte donde está el mismo presidente de la Nación. Entonces, esto no debió haber ocurrido, lamentable que esto sea así. Esperemos que, de todos modos, creo que va a ser así, el presidente mantenga la atención en llevar una solución a todos los vecinos de la comarca que ha sufrido todas las pérdidas, ¿no?
Alguna vez me dijeron, alguien que sabía de temas turfísticos, ¿no?, que en términos turfísticos, el que ganó la última carrera siempre es candidato, pero que si está lesionado se posicionan los otros. Teniendo en cuenta, si se hace un paralelismo, ¿no?, lo que pasa en la provincia, que está más que lesionado, está muy golpeado la actual gestión de Mariano Arcioni, ¿el radicalismo se va posicionando?
Creo que es así, son las reglas de la democracia. Cuando un partido lleva varios años de gobierno, sufre desgastes internos por distintos motivos, por errores, por situaciones que no puede manejar, por cómo se van dando las circunstancias, y quien no gobierna no sufre ese desgaste y termina muchas veces rearmándose para un periodo de gobierno en el cual la gente lo va a elegir. Esta debiera ser la regla de la democracia. En democracias en el mundo que funcionan hace cientos de años es así, va habiendo alternancia entre los partidos y esto hace que las sociedades crezcan de la mejor manera posible. Así que bueno, vamos a ir para 20 años de gobierno del justicialismo en nuestra provincia, sea de la versión que sea, y creo que hay una posibilidad, si el radicalismo hace bien las cosas, de que pueda posicionarse bien para una próxima elección.
Bueno, y ahí se verá con quién de candidato a gobernador, ¿no?
Habrá, sí, candidatos a gobernador, diputados, estarán también los candidatos a intendentes. Creo que el radicalismo, lo que sí lo puedo decir, porque pertenezco a este sector, está demostrando a través de las gestiones municipales que pese a las dificultades, tanto Esquel como Rawson, como Gaiman, el 28 de junio, Radatile, hace muchos años, ya han tenido gobiernos que han sabido llevar y saben llevar los destinos de la ciudad en un contexto económico complejo, pero se hace con transparencia y dándole obras a los vecinos, que es lo que se necesita. Hoy, si no, cuando las cosas se hacen mal, después aparecen, en vez de obra, aparecen las excusas. Salvarse como uno puede de los problemas que van apareciendo, pero no aparecen las soluciones para la gente, y después de muchos años de desidia o de errores, como uno quiera calificarlo, aparecen después situaciones de que falta el agua, que falta la luz, o que, como dicen, no lo sé si es así, que en la comarca aparecieron los incendios por culpa de las instalaciones eléctricas no estaban mantenidas correctamente. Entonces, bueno, buenos gobiernos terminan haciendo las inversiones que hay que hacer, por más que no se vean, por más que no sean las aplaudidas por la gente, por más que sean caños que después quedan enterrados, pero llevar adelante los destinos de una ciudad no son solamente hacer cosas que la gente vea, sino las cosas que la gente necesita.
Muy bien, sí, mi pregunta iba dirigida por si el candidato del radicalismo tal vez sea de la cordillera, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad.
Sí, no, todavía algunos preguntan dónde va a ser el candidato, quién va a ser, que todavía faltan 2 años para definir los candidatos. Así que todavía hay que, incluso los intendentes, que podríamos ser cualquiera de nosotros, porque algunos hablan de los intendentes, tenemos que gobernar nuestros municipios todavía. Y eso no quiere decir que no pensemos en qué va a pasar en 2023, pero mientras tanto hay que dar la respuesta a los vecinos.